Y es que la Asamblea de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica aceptó, les decíamos en títulos, el preacuerdo que se había celebrado el pasado jueves con el Ministerio de Trabajo. La faena en las diferentes plantas frigoríficas se retomó en algunos casos ayer de tarde, pero será difícil que el producto pueda ser distribuido en tiempo y forma para algunas carnicerías. Esto los afecta básicamente para las ventas tradicionales de estas horas, para esta noche, ¿verdad? Aún si se acelerara en estas horas la faena, sería muy difícil la distribución, es lo que se está diciendo, lo que puede generar el problema en el abastecimiento de algunos cortes, en particular un conflicto que duró 10 días y que llevó a una creciente escasez de carne en los comercios prácticamente de todo el país. A esta hora estamos en contacto con Alberto González, presidente de la Cámara de Industrias Frigoríficas. González, buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días.
Concretamente, cuéntenos en qué situación se ha quedado después de estos 10 días de conflicto.
No es tan preciso, o sea, tengo entendido, porque las versiones de prensa inclusive lo ameritan así, el conflicto en sí sigue o seguirá. Lo que cesó ahora son las medidas adoptadas de un paro de los últimos 10 días, desde el día 21 de diciembre, eso sí cesó. Pero creo que el conflicto aún sigue, pues lo se llevó a preacuerdo.
Bueno, tenemos así un problema con la comunicación que vamos a intentar restablecer con Alberto González, presidente de la Cámara de Industrias Frigoríficas. Según dice hoy el diario El Observador, un total de 29 frigoríficos representados en el Consejo Nacional de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica, que se reunió ayer a mitad de mañana, 25 votaron a favor de levantar el conflicto, 3 se abstuvieron y 1 votó para mantener la huelga en todos sus términos. Una delegación del PIT-CNT, encabezada por Marcelo Abdala, intervino ayer en la Asamblea recomendando justamente el cese de las medidas de lucha, tal cual lo acordado con los empresarios y el gobierno el jueves 28. Este es el comienzo de la lucha, logramos torcerle el brazo al Poder Ejecutivo, dijo al inicio de esa Asamblea Ariel Yaques, que es presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Frigorífica, antes de argumentar a favor de levantar el paro. El diario El Observador presenció la asamblea y vio como muchos de los que tomaron la palabra después se argumentaron en contra. El delegado de frigoríficos Pando dijo que en su gremio solo una minoría votó levantar el paro y que si volvía con esa propuesta debería presentar renuncia. Los que argumentaron a favor remarcaron que no se trataba de una concesión, sino de un paso al costado. En los conflictos hay que saber cuándo parar, dijo un delegado. Tenemos que reagruparnos para poder pelear con más fuerza. Luego de recordar que los dueños de los frigoríficos son el núcleo duro de la burguesía aliada al imperialismo, Abdala expresó que era necesario aceptar el preacuerdo porque, dijo, cuando se negocia el todo o nada, a veces puede ser el nada. A sus palabras le siguieron algunos reproches por parte de delegados que criticaron el manejo que hizo del conflicto el PIT-CNT. Pero restablecemos la comunicación con Alberto González, el presidente de la Cámara de Industrias Frigoríficas. Nos decía que para usted, bueno, lo que se levantan son las medidas y el conflicto de fondo permanece.
Aparentemente sí, digo, son versiones de prensa que yo he sentido porque no tenemos ninguna respuesta oficial al tema. Tenemos entendido que el Sindicato de Obreros de la Carne fue inclusive en el día de ayer, digámosle, presionado por el PIT-CNT para llegar a un conflicto que evidentemente era un conflicto que se entendió también por ellos que no reunía reivindicaciones muy claras ni reivindicaciones para tener en cuenta por el momento.
Concretamente, ¿cómo es la situación? Decíamos que pese a que se retome la faena, va a haber, de cualquier manera, problemas en el abastecimiento de algunos comercios.
Bueno, claro, esto es muy lento, porque usted imagínese que el hecho de tener que transportar la hacienda, el hecho de tener que embarcarla, transportarla y que llegue a los distintos, a las distintas plantas de faena, requiere de un tiempo mínimo de preparación. Uh-huh. Y luego, evidentemente, el procesamiento también de esa hacienda y el posterior enfriado de la carne, desosado, para que pueda llegar al mercado interno.
Concretamente, el paro en la faena o la detención no había sido en todas las plantas frigoríficas del país, ¿verdad?
No, claro. La medida fue adoptada en forma total en algunas plantas, en forma parcial en otras, y en plantas que no tienen sindicato agremiado no han tenido problema. Esa fue un poco la, digamos, la situación en la cual se manejó la industria frigorífica en los últimos 10 días.
Claro. ¿Usted tiene números con respecto a, bueno, cuántas plantas pararon efectivamente y cuántas pudieron seguir trabajando?
Bueno, no se ha podido realizar una evaluación muy cierta porque la situación fue muy dinámica y fue variando en el plazo de los 10 días. Pero yo le diría que las plantas de mayor porte del país fueron plantas que tuvieron que adherir al cese de actividades, porque son las que tienen generalmente el sindicato agremiado.
¿Y qué pasa? Porque en un momento se habló de afectar, le digo, estoy reproduciéndole palabras del propio gremio, ¿no? En un momento se habló de afectar la exportación y no al mercado interno. ¿Cómo se tradujo eso desde el punto de vista de los empresarios? ¿Cómo afectó concretamente la faena en ese sentido?
Se cuenta que eso es imposible porque uno destina, cuando procesa la carne, hay parte que se destina a la exportación y parte que se destina al mercado interno sin saberse previamente el destino de ese animal. Quiere decir que no es factible esa realidad. Sí le digo de que evidentemente las exportaciones del país se vieron brutalmente afectadas, ¿no?
Cuando dice brutalmente, ¿por qué hace esa referencia concretamente?
Y porque no haber producción, si bien el mercado interno también se vio afectado, siempre nuestro país es un país que en materia cárnica es mayoritariamente exportación, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que se afecta es la exportación y luego el saldo del mercado interno es lo último en afectarse. Desde el punto de vista productivo, no quiero decir de que las medidas que se hayan adoptado a nivel gremial o a nivel sindical, justamente lo que perseguían era, bueno, en muchas plantas pasó de que no se dejó tampoco salir mercadería para el mercado interno, ¿verdad? O sea, los propios piquetes no permitieron el ingreso del transporte para distribuir esa mercadería.
González, ¿y qué consecuencias puede tener esta paralización de estos días en el tema de las exportaciones?
Y las consecuencias lógicas de lo que significa para un país agrícola-ganadero, mayoritariamente, que el motor que tuvo, que fue la carne que tuvo el país durante los últimos 2 años, tuviese una detención de actividades y una detención de generación de divisas, ¿no? Es algo que se podrá cuantificar porque van a existir los números de cómo cayó las exportaciones cárnicas en la última quincena del mes de diciembre.
Bien, y desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se ve ese planteo que se hace, digamos, económico para solucionar el conflicto?
Bueno, nosotros desde el mes de noviembre venimos en reuniones permanentes en el Consejo de Salarios y llegamos a un acuerdo el día 21 de diciembre, se firmó casualmente, un acuerdo dentro del Consejo de Salarios con un aumento que estaba dentro de las pautas salariales fijadas por el gobierno, ¿no? Hasta ahí llegamos y hasta ahí llegó también el Poder Ejecutivo y bueno, y después fue que se desató toda esta catarata de problemas que terminaron en la paralización en forma general o parcial de toda la industria.
Recordemos cuál es la fórmula, digamos, para destrabar el conflicto. Se habla de que aquellos trabajadores que tienen menores ingresos, o sea, los peones, supongo que son, González, de las plantas.
Sí, en la industria frigorífica existe un sistema un sistema de retribución laboral que en la gran mayoría de los casos contempla incentivos de producción, en las líneas de producción, ¿verdad? Quiere decir que los que están comprendidos son aquellos obreros que no tienen ese tipo de incentivos, que trabajan por un salario básico, y en esos casos se contempla una mejora de esas tasas horarias que van hasta un 20%.
Claro, dice que pasa el filtro del 7 al 20%, ¿está bien?
Correcto.
Uh-huh. Además se eleva una prima que se da por carne, que es una canasta de carne que se da de 870 a 940 pesos.
Sí, señor. Fija el mínimo de esa canasta de 870 a 940 pesos. Digo, también hay que considerar que la gran mayoría de las empresas un cierto porcentaje de las empresas ya estaban por encima de esos 940 pesos, perdón.
Bien.
Y 870 era el mínimo.
¿Se calcula que hay cuánto, 13.000 trabajadores hoy en el sector?
O algo más. Ajá. O un poco más.
Y abarca a todos los trabajadores, digamos, en esa condición de obreros de planta, como usted decía, pero que van a tener estos incentivos especiales.
Le vuelvo a repetir, abarca a todos aquellos trabajadores que estén trabajando por su salario básico.
Por su salario básico.
Y que estén percibiendo a la fecha el básico, porque también hay muchas empresas que ya tenían niveles salariales mayores a ese básico que estaba prefijado.
¿Cuál es el básico prefijado hoy para...?
El básico prefijado que estaba era al primero de diciembre, por el laudo, 23,74 pesos la hora, más el 7% que tenía de incentivo. Ahora pasa a ser 23,74 más el 20% de incentivo.
González, concretamente, y para ir cerrando, ¿cómo analiza ese aspecto que usted enfocaba cuando arrancábamos a hablar, que es este conflicto no termina acá, esto va a continuar? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Y porque si en realidad las pretensiones del sindicato eran otras, no han obtenido lo que pretendían. Entonces tengo que suponer, por palabras de los propios representantes sindicales, de que quizás las medidas continúen, ¿verdad?
Bien. Le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana y también le deseamos que, bueno, que tenga un muy buen comienzo del 2008. Estamos hablando, lo recordamos, con Alberto González, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. Gracias, ¿eh?